ya un poco, hablando en términos más sencillos, sí. ¿Cuál es tu puesto de trabajo? Es decir, ¿cuál es tu categoría profesional? ¿Cuál es tu puesto de trabajo? ¿Cuáles son tus funciones? Es un concepto que, digamos que, si tenemos un DNI y en ese DNI aparece tu primer nombre, apellido primero y apellido segundo, pues esto sería como en la fotografía de un trabajador o una trabajadora, pues prácticamente su primer apellido, porque es saber exactamente cuáles son las tareas que tienes que desempeñar, y eso es importante porque a veces nos van a mandar a hacer tareas por encima, a veces nos van a mandar tareas por debajo, a veces nos van a plantear ascensos, promociones o aspirar a vacantes. Y también es importante porque muchas veces saber cuál es tu categoría profesional te va a fijar cuál es el salario que como mínimo deberías de cobrar por desempeñar ese puesto de trabajo.
Claro, muchas veces esas categorías profesionales están sujetas, ¿no?, a un convenio y al final a ciertos derechos.
Eso es. Ahí, si no hay convenio de aplicación, el análisis va a ser mucho más complicado. ¿Por qué? Porque en los convenios de aplicación normalmente hay un apartado de clasificación profesional donde vienen, en todos los ámbitos en los que esté regulado, pues un poco cuáles son esas funciones más menos generales, más menos aterrizadas, que corresponden con cada categoría profesional.
Hay a veces, o se da mucho la situación de que trabajadores y trabajadoras estén en una categoría profesional que no les corresponde luego en relación a las funciones que realmente hacen.
Eso puede pasar, eso es lo que, si me permites, trataríamos al final un poco de ensayo, porque antes de eso, o sea, porque eso sí que parecía como ya situaciones más estables en el tiempo. Entonces, antes de llegar a esa idea, quiero aclarar, pues eso, si una empresa me puede asignar tareas por encima o por debajo de lo que sería mi categoría profesional, aunque sean puntuales, no de una manera estable, sino simplemente mañana te pones ahí y haces lo que a mí me apetezca, porque entiendo que lo puedes hacer, ¿vale? Entonces, si son tareas que se entendieran dentro de esa, o sea, cogemos el convenio, vemos lo que significa mi categoría profesional, vemos lo que significan las tareas correspondientes, y de repente me están mandando no las que habitualmente hago, pero sí unas tareas que encajan dentro de esa definición de mi puesto de trabajo, pues eso se puede desempeñar. Es decir, no existe ninguna condición que me diga que, como siempre has estado en esta mesa, mañana no puedas estar en la mesa de enfrente. Y como siempre has estado haciendo yo que sé qué tarea concreta, mañana no puedes estar haciendo eso, siempre y cuando estemos dentro de la misma categoría profesional. O sea, clasificación profesional, vaya. Si me quieres mandar cosas que estén por debajo, en principio tampoco habría demasiada pega para obedecer esa orden prácticamente cuando se dictara. ¿Por qué? Porque supuestamente hay un análisis previo que sí que hay que hacer en un tema de formación, es decir, tendré que estar formado técnicamente para poder hacer esa tarea. Y eso tiene que ver también, eso también tiene importancia en lo que tiene que ver con si se me están dando los EPIs adecuados, la formación necesaria para desempeñar ese puesto de trabajo en condiciones de seguridad y prevención en el trabajo. Pero si eso se da, yo podría, tendría la obligación de obedecer esa orden, aunque la empresa, digamos que está desaprovechando sus recursos, porque me va a tener que pagar no como correspondiera con esas tareas de inferior categoría, sino que me va a tener que pagar conforme a mi salario habitual. Es decir, si yo soy camarero, por decirlo, y alguien me dice te vas a poner en la cocina a limpiar, lo podrás hacer, pero cobrarás como camarero, o como jefe de barra, o como lo que sea. ¿Vale? Es decir, no por estar haciendo tareas por debajo de mis funciones contratadas voy a estar cobrando menos de lo que me correspondería.
Porque está en el contrato, estás contratada, ¿no?, como camarera.
Eso es. Ahora, pongamos al revés. Eres un auxiliar de camarera y de repente un día te dicen vas a ponerte sola en la barra, vas a hacer funciones de camarera. ¿Las puedes hacer? Volvemos a esa parte de debería de haber una formación añadida si es que no tenemos la suficiente, y habría que analizar el tema de evaluaciones de riesgos de prevención de salud en el trabajo, pero se puede hacer, Ahora bien, si yo he estado media jornada haciendo funciones de camarera en vez de auxiliar de camarera, tendré derecho a cobrar esas horas como camarera. Siempre voy a tener que cobrar el salario más alto. O porque ya tenía un salario concreto y me mandan a hacer cosas por debajo y eso significa que cobro el salario más alto, o porque estoy cobrando menos, pero las funciones que se me asignan están por encima de mi categoría profesional.
Ajá. ¿Y cómo, vale, cómo se puede reclamar o qué se puede hacer en un caso así?
Hay un procedimiento específico que llegaremos a él, pero tengamos una idea, que no quiero que se me escape ni ideas. El límite. Es decir, lo pueden hacer como quiera, como sea, cuando quiera y ya está. Es decir, eres abogada y te ponen a hacer tareas con toda la dignidad que tienes, ¿eh?, que no se me entienda mal, pero tareas de limpieza que están muy por debajo de la formación que tienes. ¿Eso puede pasar? Eso puede pasar. No es algo raro, chirría por ahí, algo parece que no cuadra, entonces sí que habrá que escarbar un poco en lo que está sucediendo en esa situación. Porque la asignación de tareas tiene que tener una explicación razonable, tiene que haber un motivo técnico, tiene que haber un motivo económico, tiene que haber un motivo organizativo y un motivo productivo. No puede ser el fastidiar, para que nos entendamos. Y ese límite de la dignidad profesional va a operar en las dos situaciones, tanto en tareas por encima como en tareas por debajo. Siempre y cuando entendiéramos que lo que se está haciendo ahí no es una simple adjudicación de tareas, sino que es lo que se está intentando es perjudicar a una trabajadora, pues porque ha reclamado, porque no obedece, o porque yo, o sea, como una especie de asignación de tareas a modo de castigo, eso no se puede hacer, eso a veces pasa, y lo que habrá que hacer es reclamarlo. Cumplir, suele ser mi consejo, cumplir la orden, pero luego reclamarlo. ¿Vale? Por responder a la pregunta, que no se me vaya. ¿Se pueden centrar esas problemáticas de yo creo que estoy haciendo tareas, o sea, que mi categoría profesional no se corresponde con lo que hago? Eso tiene un procedimiento específico dentro de lo que sería la ley reguladora del orden social. Es decir, así como hay una cosa muy específica para el tema de despidos, para el tema de sanciones, pero luego hay como unos procedimientos más normales, por decirlo de alguna manera, para el resto de cuestiones, con los temas de categoría profesional tenemos también un procedimiento muy específico.
Ajá, ¿y en qué consiste?
Yo partiría siempre de dos premisas, que es, tiene que ser algo que se repitiera en el tiempo, ¿vale? O sea, es sobre todo porque va a ser más fácil de demostrar. No es lo mismo que me digas, no, es que una vez al mes me mandan a hacer no sé qué y eso significa que yo creo que tendría que tener una categoría distinta. No, ahí como mucho tendrías derecho a cobrar esas funciones por encima al salario de la categoría superior, pero no parece que se da una cierta estabilidad en la asignación de las tareas. Y luego vamos a tener que analizar bien el convenio, porque a veces pensamos que las funciones que nos están mandando están por encima de nuestro, ¿no?, de lo que tendríamos que hacer por el puesto de trabajo, pero resulta que no es así. Entonces habrá que ver ese convenio. Y cuando no hay convenio, ahí la cosa va a estar un poco más complicada. En cualquier caso, el procedimiento se iniciaría se inicia de la misma manera de siempre, es decir, se presenta una primera reclamación, esa reclamación se presenta ante el gobierno vasco, se intenta una solución amistosa, esto es como casi todos, ahí no hay ninguna especialidad, vaya, y luego ya se presentaría la demanda. Pero esa demanda no se va a admitir nunca si no presentamos junto con la demanda o un informe que se haya hecho por parte de los representantes de los trabajadores y las trabajadoras, del comité de empresa o las delegadas de personal, en el que van a analizar esa cuestión concreta de si se piensa que tú estés bien o no encuadrada en esa categoría que oficialmente te corresponde. Es decir, va a haber una opinión ajena a la empresa y ajena a la propia trabajadora, donde ya se va a ir zanjando o por lo menos orientando un poco cuál es la categoría que realmente le correspondería a esa persona. Y después, antes de llegar al juicio, Inspección de Trabajo va a tener que acudir al centro de trabajo, va a tener que hacer su análisis y su informe, y también va a emitir un informe. Por lo tanto, antes de que llegue el juicio, digamos que además de la valoración que cada cual vaya a tener, vamos a tener dos informes que pueden orientarle el sentido de la sentencia en un sentido o en el otro, pero que son supuestamente personas objetivas que nada tienen que ver con el procedimiento y que por un lado son la gente del comité de empresa, que se entiende, que conocen de lo que hablan, porque para eso son representantes de los trabajadores y de las trabajadoras, y por otro lado ese análisis que nos hace la inspección de trabajo.
¿Y qué ocurre, Julio, si no hay un convenio en el que basarse para defender que perteneces a esta u otra categoría profesional?
Tenemos que ir a usos y costumbres, tenemos que ir a un poco a lo que habitualmente se ha venido entendiendo o se ha venido haciendo. Claro, si no existe convenio, pero existe un comité, se van a tener que mojar, van a tener que hacer el informe. Si no existe comité, pues tampoco va a haber informe, pero va a haber un informe por parte de la inspección de trabajo. Lo va a tener que basar en algo. Igual no tenemos un convenio actualizado. Yo sé que, por ejemplo, en su día, en una historia que estuvimos mirando para el tema del metal, el convenio del metal existe, pero la definición de categorías en el mismo no está muy reglada. Pues tuvimos que acudir a unas ordenanzas del año 70 y pico. Wow. Es donde empezaba a estar definido el los puestos de trabajo, y así, claro, siglo pasado, cero análisis tecnológico, pero se va a tener que justificar de alguna manera. Es decir, si yo pienso que soy un oficial de primera, un oficial de segunda o de tercera, pues me compararé con otras personas que estén contratadas en la empresa, que estén haciendo una serie de funciones, y hasta dónde está ese mecanizado de procesos o un poco las tareas correspondientes van encajando. Si todo el mundo que hace lo mismo que yo tiene una categoría por encima de la mía, aunque no haya un convenio, tenemos una pauta muy clara. Si la cosa no está tan perfilada, pues es lo difícil de estos procedimientos y de casi todo lo que pasa y que llega a juzgados, que tienes que demostrar lo que dices. Si los papeles que normalmente vas a utilizar o las herramientas que normalmente vamos a utilizar no existen, pues se complican las cosas, pero que se complique, pues es... O sea, digo que no es garantía de perder, es garantía de tener que trabajarlo un poco más.
Y Julio, ¿cómo se crea la clasificación profesional? ¿De dónde salen las categorías profesionales?
Fundamentalmente de la negociación colectiva, porque las van perfilando en los convenios, como hemos explicado al principio. Es decir, en ese convenio van a decir, convenio textil, dependiente, ayuda dependiente, encargada. Y se van a decidir las tareas. ¿Hasta dónde estás haciendo funciones de manera autónoma y hasta dónde estás haciendo funciones de manera dependiente de una jerarquía y un acompañamiento? No es la clásica diferencia entre un auxiliar de camarero o camarera y una camarera. ¿Funcionas de manera autónoma o siempre necesitas de alguien de apoyo, que no es que te vaya a ayudar a llevar las cosas, ni te va a ayudar a cobrar a un cliente o no, sino simplemente significa que no tienes capacidad de desenvolverte tú sola? Ajá. Si tú estás sola en la barra, es imposible que seas una auxiliar de camarera. Porque estás sola. Entonces, de auxiliar, no. Auxiliar, de la propia lógica, ya te lleva a pensar que tiene que haber alguien que esté supervisando, autorizando, y aunque simplemente sea que está ahí. Pero que no estás sola.
Sí, sí.
Y con eso, en principio, vas a ir, ¿no?, aclarando o perfilando según qué cuestiones.
Julio, ¿y qué más?
Pero se define en el convenio. Quiero decir, cada cual va a decir, oye, pues pensamos que esta categoría son estas tareas y por lo tanto esos niveles de responsabilidad.
Esa es la importancia también, ¿no?, de los convenios colectivos.
Claro, sí. Es que el estatuto no te va a regular específicamente, la norma mínima, que es el estatuto de trabajo de ese trabajador, no te va a regular eso de una manera detallada y llevándola. Y entonces, tanto los convenios sectoriales a nivel autonómico, a nivel provincial, como los propios convenios de empresa, regulan esas cuestiones. Y no solo suelen regular esas cuestiones, sino que también regulan ciertas pautas más o menos objetivas para ir afinando estas cosas. Es decir, se regulan temas de promoción profesional, se regula a veces cómo hay que actuar ante vacantes, si son definitivas, si no son definitivas, si son temporales, si son parciales, cómo antes de sacar hacia afuera, ¿no?, irte al mercado afuera a contratar algo, tendrías que ofrecer esas cosas a la gente de dentro. Eso no es obligatorio de hacer, salvo que lo regule un convenio.
Ya.
Y de la misma manera también, a veces, por ejemplo, el convenio del metal ya te dice, si una persona está en un puesto de trabajo durante más de 4 meses en un periodo de 10, creo que es, ha consolidado la categoría. Entonces, el propio convenio nos puede ayudar también a esas discusiones que haya que llevar luego al terreno judicial, que haya unos criterios más objetivos. Es decir, o sea, usted estaba en ese puesto de trabajo, ha estado durante un año en ese puesto de trabajo, pues ya está, su categoría es esa.
Vale. Julio, pues vale. No sé si hay más cosas que quieras también destacar en torno a esto.
Hay un último apartado que tiene que ver con que analicemos con cuidado los cambios de tareas. Hemos dicho que habitualmente los que vayan dentro de mi misma categoría profesional pues pueden ser cosas del día a día que no exigen mucho más, con esos límites de la dignidad profesional, y este tema a veces se conecta mucho con lo que son las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo. Es decir, de repente el cambio no es tan inocente. Y si se va manteniendo en el tiempo y te dicen, usted que está en este puesto de trabajo, mañana va a ser el encargado, y se lo comunicamos así porque tal, eso, al ser un cambio muy importante y técnicamente definido como sustancial, igual sí que le obliga a la empresa a tener que implementar un procedimiento distinto que el que yo te mando y tú obedeces. Porque va a tener que haber una comunicación por escrito, con 15 días de antelación, tiene que haber unas razones objetivas que justifiquen esa necesidad de ese cambio. Entonces, eso que lo tengamos en cuenta, alguna vez hemos hablado en otros años de lo que son las modificaciones sustanciales, pues que intentemos conectar las dos ideas, ¿no? Que sí que es cierto que a mí me puedes... una empresa puede, en cualquier situación, mandarte o asignarte unas nuevas funciones distintas, sí, pero no porque encajen en mi categoría. Solo me fijo en eso y no me fijo que igual lo que nos está haciendo bien es el procedimiento. Entonces, esa es un poco la última idea que quería dejar ahí.
Y desde ESECA, ¿es un problema que soléis atender, el hecho pues de que vaya, acuda gente y os diga, no, creo que pertenezco a otra categoría profesional y que tenga razón?
Es un poco raro, quiero decir, hay según qué reivindicaciones de la gente que no están siempre tan conectadas con la razón, es decir, si tengo derecho o no tengo derecho, sino que están conectadas a veces con el clima laboral que se respira. Y esto pasa mucho con los temas de categoría y pasa mucho también con, por ejemplo, el tema de las determinaciones de contingencia que alguna vez hemos comentado, ¿no? Cuando yo tengo un problema en el trabajo y la baja no me la da la mutua, sino que la baja al final he tenido que acudir a Osakidecha y así. Son cuestiones como menos importantes. Se viven con... Es decir, como no te estoy tocando tu salario, no te estoy tocando el vínculo laboral, tú sigues trabajando y así... No en todas las situaciones, pero digamos que son esas cosas que cuando tenemos un clima tranquilo, la gente está más animada a moverlo, pero en cuanto hay ruidos de crisis o situaciones complejas a nivel global o a nivel ya más local en cada centro de trabajo y así, pues como que les dejamos de prestar importancia, aunque nos van cargando por dentro. Quiero decir, que son de esas cosas que las tienes ahí metidas en la cabeza y dices, joder, a mí me están pagando menos de lo que me corresponde porque yo estoy haciendo tareas por encima de las que tendría que hacer. Y eso muchas veces termina complicando las discusiones cuando se produce un despido, por ejemplo. Porque si vamos a discutir el despido de una auxiliar de camarera que lleva toda la vida siendo la encargada de la barra, o la encargada del establecimiento, y llega un momento en que la empresa le despide, le va a querer pagar como si fuera un auxiliar, no como si fuera esa categoría por encima, con lo que supone de incremento de la indemnización que le pudiera corresponder. Y muchas veces nos cuesta asumir que es que esas discusiones las tenemos que haber planteado anteriormente, y que plantearlo en el momento en el que ya no hay relación laboral es viable. Se puede hacer y se hace habitualmente, pero va a complicar una negociación si es que pensamos en que mejor que jugármela a un juicio voy a querer ir a una negociación. Porque ya vamos a partir de aproximarnos al problema desde orígenes totalmente distintos. porque tú me vas a considerar auxiliar de camarera cuando realmente eres camarera. Y eso ya va a generar diferencias y complicar el juicio en sí, porque ya no voy a discutir solo si el despido está bien hecho o está mal hecho, sino que antes de entrar a discutir el despido si está mejor o peor hecho, tendré que discutir si efectivamente esas tareas que se desarrollaban eran de una u otra cosa. Y nos distraemos de lo que es el motivo real que nos ha llevado a ese procedimiento.
Julio,
se puede hacer, o sea, ahí no hay ningún problema. Ya te digo, mi sensación, tampoco puedo opinar a nivel más global, pero la sensación es que son de esas cositas que nos van quemando por dentro poco a poco, que nos van enfadando en el día a día y nos hacen tener un día a día más molesto, pero que terminamos de no darle la importancia que queremos porque parece que el otro compensa, que el tener el salario y la estabilidad laboral nos da como para decir, mira, no me meto en líos, ya que más deja, o menos...
Se deja pasar. Y Julio, para la gente que nos esté escuchando y sospeche, yo creo que estoy en una categoría profesional que no me corresponde, creo que debería estar en otra y me debería, por lo tanto, corresponder más salario, etcétera. ¿Qué tendría que hacer? ¿En qué se tiene que fijar así lo rápidamente, primero, como resumen?
Lo primero, coger el contrato, del contrato ver qué convenio de referencia aparece y empezar a leer ese convenio si lo que dice en la letra se corresponde con lo que aparece. Si el contrato no te dice el convenio, pues ya tendrás que empezar a investigar. O sea, a veces el contrato no te dice que tu convenio es el del comercio textil de Álava, ¿vale? Pero trabajas en una tienda y sabes que existe un convenio de Álava del textil. Pues ahí vas buceando. Luego ya, si no te ves capaz de ir solucionando esas dudas con tus propias herramientas, pues no te va a tocar, ¿verdad?, que acudir o a algún sindicato o acudir a una asesoría laboral a que te lo pudieran ir aclarando poco a poco.
Y tener en cuenta, como decías antes, ¿no?, que sea una tarea que se repita en el tiempo, ¿no?, que no sea algo como puntual.
Claro, para las cosas puntuales, insisto, también hay una reclamación posible que es: me has pagado todo el mes como si yo hubiera hecho todo lo de siempre, pero no te has dado cuenta que aquí he metido unas horas que se corresponden con tareas por encima. Ahí cabe una reclamación de cantidades también, para esas horas concretas donde estaba haciendo, pero por hacer 3 horas al mes algo, no estoy consiguiendo una categoría profesional más alta de la que normalmente tenía.
Julio, pues es que ricasco. No sé si quieres comentar alguna cosa más para cerrar.
La última idea. Hemos puesto demasiado el foco en el convenio y claro, habrá mucha gente que no tiene convenio. Dice, ¿qué pasa? Yo no tengo convenio, eso no está regulado, nunca jamás en mi vida voy a poder aspirar a una mejora de mis condiciones de trabajo porque me estén asignando cosas distintas de las que yo creo que me corresponden. Pues sí lo vas a poder hacer, pero te va a tocar hacerlo a nivel negociación. Te toca sentarte con la empresa, te toca hablar de tu situación y te toca hablar de todo, de cuál es tu salario, de todas sus funciones y cómo acotamos eso para que no haya confusiones y que todo el mundo sepa lo que tiene y lo que no tiene que hacer y las responsabilidades que tiene que asumir. O sea, que hay salida para todas las situaciones, quiero decir, que otra cosa es que podamos, queramos y estemos más o menos animadas a intentar mejorar nuestras condiciones.
Y interesante, ¿no?, lo que decías, que muchas veces igual, pues como estamos en una situación tranquila o me deben en el trabajo, pues igual no nos fijamos en sí o no le prestamos demasiada atención, lo dejamos pasar. Y bueno, que esto también es importante y bueno, pues ahí nos recomendabas, ¿no?, los procedimientos o los procesos que podemos llevar a cabo.
Siempre que podamos conseguir información, vamos a poder tomar las mejores decisiones. No significa acertar. Significa que por lo menos las decisiones que vayamos a tomar van a estar mejor, pues eso, planteadas y analizadas.
Totalmente. Julio, pues lo dejamos aquí, mil esker, y hablamos contigo ya el año que viene.
A Urte Berrión.
Urida, Urte Berrión. Agur, Julio.
Venga, mil esker. Bye.